Buenas noches, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a entrar de lleno entonces al tema, la Iglesia, un proyecto divino. Existe mucha inquietud, ¿verdad?, en estas últimas semanas sobre aspectos proféticos, sobre cuál es el papel de la Iglesia, en qué momento nos encontramos dentro del curso histórico y el curso de del plan o de ese proyecto profético divino. ¿En dónde está la Iglesia? ¿Cuál es el papel que está jugando en este momento? ¿Cómo nos está afectando todas las situaciones que suceden? ¿Cuánto es lo que estamos por esperar? Etcétera, etcétera. Hay muchas inquietudes y pues gracias a Dios se han ido resolviendo poco a poco en la medida que el Espíritu Santo ha ido iluminando a sus siervos para que podamos, hermanos, orientar a la Iglesia. La Iglesia de Cristo no tiene que ser un pueblo desubicado, no tiene que ser un pueblo desorientado. Tenemos que ser un pueblo que sabemos perfectamente cuál es nuestro origen y cuál es nuestro destino. Y en esta noche yo quiero hablar justamente de esto, de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia, hermanos, en palabras muy sencillas y muy simples, es un proyecto divino. La Iglesia no nace ni surge como un movimiento espiritual fortuito que se dio por casualidad, una cuestión que surge allí, así de repente un líder, un gran líder, un gran pensador se le ocurrió. No, hermanos, la Iglesia nace en el pensamiento de Dios. La Iglesia tiene un origen en el pensamiento divino. La Iglesia, hermanos, ha sido diseñada, ha sido estructurada, ha sido formada, ha sido, bueno, mire, todos los elementos de la Iglesia. Yo trato de hacer una relación en este sentido. Así como Dios, cuando creó el universo, cuando creó el mundo, cuando creó todas las criaturas y todos los seres vivos que hay y no vivos que hay sobre esta tierra, como los minerales y todos los materiales, hermanos, que nosotros conocemos y aún los desconocidos, todos tienen una estructura perfectamente diseñada por Dios. Nada es casual. Nada es producto de así como nos tratan de enseñar la ciencia humana, que somos producto de una explosión. Imagínense qué ridículo. La ciencia dice que somos el producto de una explosión. Pues discúlpeme, de una explosión no creo que quede nada bueno. De una explosión, se entiende, una explosión es destructiva. Sus ondas expansivas son terriblemente grotescas y destructivas. Por ende, de una explosión no puede venir algo perfecto como lo que nosotros conocemos. El diseño de la Iglesia, entonces, nace también de esa misma forma, de un pensamiento perfecto, de un pensamiento divino, de un pensamiento maravillosamente perfecto, hermanos. Todo en ella está, diríamos, perfectamente planificado, diseñado, proyectado, desde sus orígenes hasta su culminación en la historia. Así que partiendo de este principio, hermanos, quiero decirle, la Iglesia la conforman seres humanos, como entes vivos que conformamos ese misterio divino. La Iglesia es un misterio, y fue un misterio que estuvo develado para Israel durante siglos y siglos. Fue un misterio oculto que los judíos nunca lo entendieron, nunca lo pudieron comprender, y hasta el día de hoy Israel no logra comprender cuál es la Iglesia. No logra entender dentro del judaísmo como religión. No encaja el pensamiento de Dios con respecto a la Iglesia, aunque hay pasajes tremendamente reveladores en el Antiguo Testamento que hablan sobre ese nuevo pueblo, que habla sobre ese pueblo que no era su pueblo, pero que ahora es su pueblo. Ellos no logran comprender, no logran entender, y por eso la palabra del Señor le habla de la Iglesia como un misterio que ha sido develado a sus hijos, como un misterio que ha sido abierto al conocimiento de aquellos escogidos por Dios. Por lo tanto, la Iglesia, entonces, hermanos, es un proyecto divino, es un proyecto proyectado, planificado, organizado y dirigido hasta el día de hoy por el mismo Dios. Así como Dios decía al principio, Todo lo que él hizo, todo lo que él diseñó, estaba perfectamente concebido. De igual manera en la iglesia. Acuérdese que la iglesia forma parte de esa nueva creación que habrá. El Israel que hoy conocemos, el Israel que fue formado en el tiempo antiguo, dejará de ser, pasará. Pasará porque ahora el Israel es un pueblo que está conformado tanto por judíos como por gentiles. El proyecto divino envuelve entonces a la humanidad. Así que la iglesia, debemos de comprender, nosotros debemos de entender y comprender que formamos parte de esa estructura perfecta, de esa estructura diseñada. Y para que usted pertenezca a ella, tiene que cumplir exactamente las características, las cualidades, la naturaleza, para que pueda integrarse a ese proyecto que no es producto de una casualidad, sino es producto de un diseño. Entendemos entonces, hermano, que todo, cuando alguien va a construir un edificio, de acuerdo a los niveles que va a tener, así será el hierro, así será el material, así será la profundidad de sus cimientos. Bueno, hay todo un diseño perfectamente elaborado, minuciosamente elaborado, para que aquella obra no sea ridícula. Imagínense, han habido catástrofes, edificios que se han desplomado, edificaciones tremendas, edificios de no sé cuántos niveles, que por falta de un diseño adecuado y del uso adecuado del material, han fallado, han colapsado, y las consecuencias, pues obviamente, el diseñador es el primero en sufrir las consecuencias. Y por ende, como daños colaterales, todas las personas que murieron como consecuencia de esa, diríamos, ineficacia, ineficiencia, incapacidad, etcétera, etcétera, sea de diseño, del uso de los materiales. Entonces, nosotros como iglesia formamos parte de ese diseño divino. Y nosotros debemos de cumplir determinadas cualidades que son fundamentales e importantes para que podamos pertenecer al proyecto divino. Aquí no hay tales de que solo porque yo quiera, es que porque yo quiero y yo me quiero meter ahí. No, no, no. No, hermano, usted tiene que llenar, por decirlo así, ciertas virtudes apropiadas, adecuadas, para que usted pueda funcionar en esa compleja estructura de lo que Dios ha creado. Es como ponerle un ejemplo. Alguien tal vez tenga todo el vivo deseo de servir a Dios, y él lo quiere hacer cantando. Y él tiene todo el deseo de que él quiere servir a Dios, pero él lo quiere hacer en el coro de la iglesia, o lo quiere hacer tocando un instrumento. Pero desafortunadamente, ni tiene buena voz, ni tampoco tiene oído para la música, pero él lo quiere hacer. Pero él, perdón la expresión que voy a usar, a puro tubo, a la fuerza, él quiere formar parte de eso. Lamento decirle, no va a funcionar, no va a funcionar porque no llena esa cualidad. Para que alguien forme parte del coro, pues tiene que ser una persona que tenga voz, que tenga el don de la música, que tenga el don de cantar, porque no se pueden hacer milagros. No, hermano, si usted tiene el don, lo tiene. Si no lo tiene, bueno, pues a menos que Dios quiera hacer un portento en usted, cambiarle sus cuerdas vocales, y que usted de repente, después de ser una persona que canta destempladísimo, de repente usted tiene una voz angelical, pero eso ya sería un portento divino. Pongo el ejemplo para que comprendamos que a la iglesia, hermano, Dios no lo va a aceptar aquel solo porque tiene ganas de meterse y porque él quiere ser parte de la iglesia. De ahí la importancia que haya todo un proceso de formación para que usted pueda adaptarse y poder cumplir a cabalidad el propósito por el cual usted ha sido llamado, para que funcione exactamente dentro del plan y del proyecto de Dios. Así de meticuloso es la cosa. Hermano, Dios no es Dios de chapuces. Dios no hace chapuces. Dios todo lo hace perfecto. Por eso es que en la Biblia habla de milagros maravillosos que Dios hace para que nosotros podamos adaptarnos al reino de Dios. Él cambia el espíritu de nuestra mente, Él hace una transformación y nos crea nuevas criaturas, genera un poder muy especial y muy particular en nuestras vidas para que nosotros seamos capaces de poder encajar perfectamente en el plan divino. Pero bueno, vamos a irnos de inmediato, no quiero que el tiempo me avance más de lo debido, y vamos de inmediato al libro de Efesios. Allí en el libro de Efesios, yo quiero decirle, le recomiendo, lea todo el libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro maravillosamente espiritual. El libro de Efesios, hermanos, tiene cosas tan profundas, tan especiales, tan hermosas, misterios que están allí encerrados, que cuando se descubren, sencillamente uno se queda impresionado. Pero vamos, Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, y dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, y oiga, póngale sentido porque esta es la base fundamental de esta enseñanza, porque somos hechura suya, uno, creados en Cristo Jesús para buenas obras, tres, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se da cuenta que no hay nada de casualidades. No, hermanos, este es un proyecto, Dios tuvo, imagínense, qué términos más hermosos. Y esos son los tres aspectos que yo quiero ver con usted en esta noche, para que le demos ese sentido profundo de lo que es ser iglesia. En primer lugar dice, hechura suya. Nosotros no somos el producto de la casualidad. La iglesia no es el producto de la casualidad. Todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo no somos producto de una explosión religiosa que de repente y por casualidad se quedó formando la iglesia. Lo siento mucho, hermano. Por eso en la salvación no encajan las emociones, porque muchas veces las emociones son el producto de una explosión emocional colectiva. De ahí que muchas personas de repente tienen experiencias emocionales, pero ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura? Ya va a ver usted, hermanos, cómo el Señor Jesucristo dice, pues está bien, no crean en mis palabras, pero ¿crean en qué? En mis obras. Y que conste, no estoy diciendo, aquí lo dice, que no somos salvos por obras, sino por fe. Pero la fe que nos salva y la fe que salva nunca va vacía, siempre la respaldan las obras. Así que no es la fe la que me salva, perdón, no es la obra la que me salva, sino la fe que produce obras. No pueden haber obras que agraden a Dios si antes no hubo fe. Y no pueden haber obras que adornen la doctrina de Cristo si la fe en mí no está siendo operada y está siendo impactada e influida por el Espíritu Santo de Dios. Pero entonces quiero ver estos tres aspectos fundamentales. Uno, somos hechura de Dios. Primer principio, hermanos, el cielo y la tierra y el universo que usted conoce, primero Dios tuvo que haber diseñado. Dios diseñó, no es producto de una casualidad, sino que es producto de un diseño maravilloso de Dios. La Biblia nos enseña en un principio elemental de administración. El Señor Jesucristo dice, nadie se pone a construir una torre sin antes ponerse a hacer números. Hermanos, si Cristo está dando un principio elemental para construir un edificio, ¿no cree usted que Dios tuvo que ponerle mucho sentido, mucho diseño, mucho amor, mucho sentimiento a todos los elementos que Él hizo? Todo en la naturaleza encajan de una manera tan perfecta y tan maravillosa, creando una unidad tan linda y tan especial. La iglesia no se escapa de esa habilidad divina, de esa capacidad divina de diseñar, de administrar El principio de una administración correcta es primero una planificación antes que venga una ejecución. Y en la planificación ahí viene todo un listado de todas las necesidades que puedan haber para luego ir desarrollando una por una y qué elementos va a necesitar usted para desarrollar esas cualidades y características. Dice que la iglesia entonces, en primer lugar, es hechura de Dios. Somos hechura suya. Somos diseño de Dios, la iglesia. Hay un pasaje muy lindo allá en el libro de los Salmos. Vamos a leer varios pasajes así rapidito porque el tiempo es mi peor enemigo siempre. Salmo capítulo 100. Hasta una alabanza tenemos de este Salmo tan hermoso. Pero quiero detenerme en el versículo 3. Oiga cómo dice. Reconoced que Jehová es Dios. Y dice, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga, hermano, la iglesia de Jesucristo es un diseño divino. Es un diseño, tiene una marca de autoría. Y esa marca de autoría es Jehová de los ejércitos, Elohim, el Shaddai, el Adonai, el Dios creador, el Dios del universo. Somos hechura suya. Y aquí lo dice el salmista David, reconoced que Jehová es Dios. Entonces, un primer principio, hermanos, para poder encajar, diríamos, dentro de la iglesia, es que yo tengo que reconocer que soy criatura de Dios, que somos hechura de Él. Me gusta mucho ese término que usa el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, hechura suya. Él nos hizo, pues, con sus manos. Él nos diseñó. Él puso los ojos donde están. Él puso los oídos donde están. Él puso la boca donde está. Él puso las manos y la diseñó con todas las habilidades que tiene para que pueda funcionarle al hombre. Tenemos una simetría bilateral externa. No hay un solo ojo aquí en la frente, ¿verdad? Sino hay dos. Y los dos son equilibrados. Bueno, miren, es algo tan hermoso, tan precioso. Así que la iglesia es hechura suya, patentada en los cielos. Aquí no hay ningún filósofo ni un gran creyente el que se inventó la iglesia. No, hermanos, somos hechura divina. La iglesia tiene una patente de propiedad que es Jehová de los ejércitos, el Adonai, el Shaddai, el Dios del universo. Entonces dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo. Esa expresión aquí, la que sigue, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, más bien debería de interpretarse, y de Él somos nosotros. Él nos hizo y de Él somos nosotros. Y no tal vez esta traducción que no encaja mucho con el principio, ¿no? De la expresión. Y no nosotros a nosotros mismos. Bueno, el hombre nunca ha pensado que se ha hecho a sí mismo. Más bien ha querido trasladar la responsabilidad de nuestra hechura a una explosión. ¿Qué le parece? Y venimos del sapo. ¡Qué cosa! Tremendo. Así que, según los científicos, ellos prefieren pensar que hemos ido evolucionando hasta llegar a ser Homo sapiens. Y no que somos el diseño maravilloso de un Dios creador. Entonces, somos hechura suya. La iglesia es un diseño perfecto. Por eso utiliza el apóstol Pablo esta expresión, inspirado por el Espíritu Santo. Hechura suya. Así dice allá en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 9. Y dice así, dándonos a conocer, aquí el apóstol Pablo sigue hablando sobre el misterio de la iglesia. Entonces dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oiga, qué cosa más tremenda. O sea, este es un plan que Dios creó, se lo propuso Él en su soberanía, en su total y absoluta idea pensamiento, ese es un proyecto en él. Y dice, según su beneplácito, o sea, como quien dice, según su amor, según su bondad, según su complacencia, según lo que a él le agradaba. Entonces dice, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, que Dios no tuvo consejeros. Dios no anduvo buscando consejeros. Mira vos qué pensás, y ustedes qué piensan que yo haga, como algunos dicen que allá arriba hay tres, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no, tal vez, bueno, algunos que interpretan esto como la Trinidad, diría, hubo una sesión plenaria en donde estuvo el Espíritu Santo, estuvo el Hijo y estuvo el Padre para poder proyectar y desarrollar el proyecto. No, 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 no. No, hermano. Dios es uno y uno su nombre. Él, y aquí lo confirma y dice, se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. De reunir, ¿cuál era el proyecto? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí habla de eso de dispensaciones, que son etapas diferentes, pero aquí habla de la última etapa. En la última etapa de la dispensación, la cual comienza desde la resurrección de Jesucristo y termina, hermanos, con el rapto de la iglesia. Pero dice, de reunir todas las cosas. ¿Hacia dónde va la iglesia cuando resucitan los salvos y los que estemos vivos y seamos transformados? Al cielo. Y dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Así que el proyecto divino para reunir lo que está en la tierra con lo que está en el cielo se llama iglesia. Ese es el proyecto de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Está formando los que vamos a reunirnos con los que están en el cielo. De ahí la importancia de las pruebas, de las luchas, de las aflicciones, de todo eso, hermano. Todo eso, mire, si usted forma parte del plan de Dios, todo lo que le pase a usted no pasa desapercibido del pensamiento divino. Yo quisiera que usted tenga esa confianza. Está enfermo, tranquilo, no se abate, no se angustie. Ya alguien le dijo, mire, usted tiene una enfermedad terminal, usted ya no. Entonces glorifique a Dios y dígale, Señor, gracias, porque me has tomado en cuenta. Y bueno, pues esa es la puerta por la cual usted tiene que salir de este mundo. De una u otra forma vamos a morir. De una u otra manera vamos a morir. Lo importante es que usted se sienta parte del proyecto divino. Imagínese Jeremías. Fue un gran profeta de Dios, pero murió. Eliseo fue un gran profeta de Dios, tremendo y poderoso en obras. Y sin embargo, dice la Biblia, que enfermó y murió. Así que, hermanos, si alguien le dice, mire, usted está enfermo, usted y ya su enfermedad sí que ya es terminal, usted ya no hay opción. Lave las manos al cielo y diga, Señor, te voy a ver ya dentro de poco tiempo. Glorifique a Dios. Si es que usted forma parte del plan de Dios y usted se siente parte de ese engranaje divino que conforma la iglesia de Cristo. Pero debemos de sentir esa confianza, debemos de experimentar esa paz en nuestro corazón. Pero sigue diciendo acá, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, o sea que Cristo es el vínculo. Jesucristo, hermanos, es el elemento clave en este aspecto. Y ahora entiendo las palabras del apóstol Pablo cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra forma, no hay otra manera de llegar a Él. No hay tales de una Virgen María, no hay tales de un santo, póngale usted el nombre que quiera, ni de ningún inspirado. El único mediador es Cristo. Y el Señor Jesucristo lo confirma cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como dice el Señor, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe? A los que quieren crear otros caminos para llegar a Dios, ¿sabe cómo le llamó el Señor Jesucristo? Salteadores. Así le llama. Salteadores. Así que si alguien, hermano, le está mostrando un camino que no sea Jesucristo, el camino que lo lleva al Padre, ese es un mentiroso, hijo del diablo. El diablo lo está usando porque lo está engañando, porque el único camino que nos lleva a la eternidad con Dios es Jesucristo, nadie más. Pero bueno, y dice, él está dispuesto a reunir los que están en la tierra con los que están en el cielo. Y para lograr esto, es parte del diseño de Dios. Usted y yo, ya lo va a ver, tenemos que encajar en el diseño que Dios hizo. Hay un diseño, hay un patrón que Dios estableció. Vámonos ahora al segundo aspecto. Dice, creados en Cristo Jesús. Váyase de nuevo ahí, Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. Ahora dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué quiere decir eso de creados en Cristo Jesús? Hermano, para que todos los demás pudieran ser semejantes o iguales, había que crear un modelo. Había que formar una muestra. Había que hacer una muestra. Entonces, de ahí para adelante, todos tenían que ser exactamente igual a esa muestra, a ese modelo. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Se recuerda, hermanos, cuando la Biblia, cuando el apóstol Pablo habla sobre los dos Adanes, está el primer Adán, que se le llama alma viviente, y está el postrer Adán, que es Jesús, se le llama espíritu vivificante. Todos los que son conforme a Adán, el apóstol Pablo dice, tal cual es el terrenal, así son los terrenales. Tal cual es el celestial, así son los celestiales. Quiere decir entonces que para que yo pueda dejar de hacer las obras del primer Adán, que es el padre, por decir así, o el modelo de esta naturaleza humana que yo tengo, hermanos, para que yo pueda ser libre de eso, tengo que sufrir un milagro en mi vida. Y la Biblia le llama el nuevo nacimiento. También le denomina nueva criatura, creada en Cristo Jesús. El modelo, hermanos, se llama Jesús. Aquí no hay tales de que alguien va a hacer algo que se le ocurra a él. Él quiere ser creativo. Hay muchos creyentes que pueden ser creativos en su manera de buscar a Dios, en su manera de adorar a Dios, en su manera de acercarse a Dios. No, 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 hermanos, no hay que ser creativo. Aquí lo que nos queda es imitar a Cristo. Él es el modelo. Él es el camino. Dios no quiere que se invente nada. No, no, el diseño es perfecto. Yo he conocido arquitectos que son muy celosos en sus diseños. Muy celosos. Aquello que nadie puede cambiarle, pero ni siquiera un cuadro que él puso allí. Mire, ¿no cree usted que este cuadro se vería mejor si lo colocáramos? Por favor, no toque. Es mi hijo. Así me dijo un día uno. ¿Sabe usted? Me dijo, es que esto yo le di esta altura porque yo sé cómo juega y encaja con las dimensiones del resto. Y me comenzó a dar su explicación técnica y lógica. Y de veras, tenía lógica. Perdón, arquitecto, le dije, tiene toda la razón. A Dios no le interesa que usted venga inventándose una forma de adorar. Que usted venga inventándose una forma de llegar a Dios. No, 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 no hay nada que inventar. Aquí solo déjese llevar por el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, debemos de ser como una hoja que cae sobre un río. Déjese llevar por ese río precioso que es el Espíritu Santo de Dios. No ponga resistencia. No trate usted de decirle, no, no, Espíritu Santo, mira por aquí, no. No, 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 esto no, yo pienso. No, hermano, déjese llevar por él. No trate de ser creativo. No sea imitador. Hay muchos que son imitadores. Como en la religión hacen esto, como en la religión hacen aquello. Es que yo vi que en aquella iglesia hacían eso. Hermano, seamos guiados por el Espíritu Santo. Todo está perfectamente diseñado, perfecto. Y dice, creados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Él es el modelo. Las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Veamos, cómo lo dice allá en Romanos. Vayámonos ahí atrasito, Romanos. Ya el tiempo se me está yendo, ya estoy preocupado. Romanos capítulo 8. Oiga, qué cosa más hermosa, cuando uno comprende este universo divino de creación, hermano, hay paz. Oiga cómo lo dice en el versículo 28. Dice, y sabemos, como quien dice, estamos convencidos, estamos seguros que no hay casualidades en nuestra vida. Y sabemos que los que aman a Dios, como dice, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi querido hermano, ¿qué quiere decir esto? Si usted, el Espíritu Santo le da testimonio a usted que usted es un hijo de Dios y que usted le pertenece a Dios, no se aflija cuando vengan adversidades. No, hombre. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todo. No entren en afán, no entren en angustia, no entren en desesperación. Hermano, todo. Todos aquellos que estamos actuando y viviendo conforme a los propósitos del llamamiento que tuvimos, hermano, debe de tener paz en su corazón. Debe de tener alegría. Si anda por afuera la peste y se anda la muerte cerca, se andan con noticias negativas por todos lados, usted sencillamente confíe en Cristo porque hechura suya somos. Y dice, sigue diciendo, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Vamos de nuevo a esa expresión, ¿verdad? Solo que aquí ya no dice cuál es la forma como estamos siendo hechos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, y utiliza este término, conformes. ¿Qué quiere decir eso? Es como que Dios usara un pantógrafo. ¿Sabe usted lo que es un pantógrafo? Un pantógrafo es que usted tenga un modelo que quiere imitar acá, y entonces hay un aparatito que está siguiendo todas las líneas exactamente. En carpintería hay pantógrafos que sirven para poder repetir por miles y miles y miles el mismo diseño de un modelo. Entonces a eso se le llama pantógrafo. Usted solo agarra y va llevando todo el borde y hay otra extensión que va dibujando exactamente la misma forma, de tal forma que se reproduzca el modelo en el dibujo que hizo. Eso es conforme. Es exactamente igual. Así que, hermanos, ahora entienda lo que el apóstol Juan dice, el que dice que permanece en él. ¿Cómo dice? Debe andar como él anduvo. Oiga, qué cosa más tremenda. Hechos conformes. Dios utiliza a Cristo como modelo y utiliza el Espíritu Santo como pantógrafo. Perdón, voy a usar este término con todo el respeto que mi Dios merece. Pero el Espíritu Santo será como un pantógrafo que va a plasmar exactamente en mi vida los valores espirituales que hubieron en Jesús. De tal forma que en mí se repita la forma de Cristo. Por eso dice, hechos conformes. a la imagen de su Hijo, más claro no lo puede decir, ¿verdad? Hechos conformes a la imagen de Jesucristo, su Hijo, para que Él sea, ¿cómo dice? El primogénito. Voy a cambiar ese término, puedo poner el modelo, la muestra, el original. De ahí todos los demás vamos a hacer copias de Él, por decirlo así. Pero todos estamos siendo hechos conforme a Cristo. Entonces, esto viene a confirmar lo que leíamos en el libro de Efesios, que dice que hemos sido hechos conformes a Jesucristo, creados en Cristo Jesús, dice el pasaje que estábamos leyendo ahí en Efesios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay otro pasaje ahí en el libro de Efesios, siempre, váyanse a Efesios, solo que ahora capítulo 4, versículo 22. Oiga, cómo es que es el proceso de ir tomando la forma de Cristo en nosotros. Y dice, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo dice? Despojaos del viejo hombre que está lleno, cargado, atestado, conforme a los deseos engañosos. Eso éramos antes, eso somos ahora. Esa es la naturaleza del ser humano. Ahora dice, versículo 23, comienza el pantógrafo a funcionar y comienza a plasmar y a hacer esa regeneración espiritual. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¡Wow! Solo ahí, hermano, hay algo tremendo y maravilloso. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya no voy a pensar como piensa cualquier mortal. Ya no voy a pensar como piensa cualquier impío. Ya no voy a actuar como actúa cualquier impío. Porque ha sido renovado el espíritu de mi mente. En otras palabras, muy simples, Satanás ha sido sacado de mi mente y el Espíritu Santo es el que ha tomado posesión y derecho de mi mente. Y me llama la atención, comienza por allí, por la mente. Es el primer aspecto que va a influir. ¿Por qué razón? Usted es lo que piensa. Usted actúa lo que piensa. Así que si usted tiene a Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo en su mente, mi querido hermano, de ahí para adelante, usted hará las obras de Dios, las buenas obras. Y sigue diciendo, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, y aquí utiliza de nuevo la expresión, creado según Dios. Fíjese cuál es el proyecto de Dios, de esa nueva criatura. El proyecto divino es que esa nueva criatura tiene que cumplir estas dos condiciones. Justicia y santidad de la verdad. ¿Qué le parece? Justicia y santidad de la verdad. Esa nueva criatura, ese hombre, ese hombre que está siendo regenerado en mí, ese pantógrafo que está duplicando exactamente el diseño de Jesús y que se está reproduciendo en mí, lo que está produciendo son obras de justicia. No en un carnal, en un perverso, en un mundano, sino en un santo. La santidad de Dios se va perfeccionando en mí. Y entonces se cumple lo que dice el salmista. Dice que los hijos de Dios son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si ese proceso divino lo ha comenzado a hacer, y ese pantógrafo espiritual y comienza a reproducir en mí exactamente la forma mente. Segundo, tienen que haber obras de justicia, y tercero, una verdadera santificación fundamentada en la verdad. Creados en Cristo Jesús. Vestidos, dice, del nuevo hombre. Así le llama. Aquí lo dice. Verso 24. Vestidos del nuevo hombre. ¿Y quién es ese nuevo hombre? Jesús en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hermano, ese es el proyecto de Dios. Si usted quiere formar parte de la iglesia de Cristo, si usted cree que forma parte del proyecto divino, se tienen que cumplir esto en usted. En usted se tiene que estar reproduciendo la naturaleza. A mí cómo me encanta esa expresión que usa el apóstol Pedro, cuando dice que nosotros somos bienaventurados, porque somos partícipes de la naturaleza divina. Hermano, yo no sé si usted logra dimensionar semejante afirmación. Ser participante de la naturaleza divina. Eso es extraordinario, sencillamente maravilloso. Es de esas cosas, como dice la palabra de Dios, cosas demasiado maravillosas para mí, que son difíciles muchas veces de comprender de una manera tan simple. Pero bueno, segundo aspecto. Ahora vamos al tercero y último. Dice, obras. Dice que este hombre nuevo, este elemento que soy yo, que integra y forma parte de ese proyecto divino que se llama iglesia, dice, hermanos, que debe de andar en determinadas conductas que revelan su naturaleza. Debe de andar de una forma que revela ¿quién domina su mente, su corazón? Vamos. Vámonos de nuevo a Efesios, ahí atrasito, al versículo 10, que es el versículo clave, y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Aquí ya de antemano está proyectando para qué fue que fuimos hechos. Luego añade y dice, las cuales, refiriéndose a esas buenas obras, las cuales Dios, ¿cómo dice? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir eso? Algo muy sencillo y muy hermoso. Hermano, usted no puede salirse del camino establecido por Dios. ¿Sabe cómo le llama allá en la Biblia? Hasta una alabanza tenemos y la cantamos. Camino de santidad. Es un camino de justicia, es un camino de rectitud, es un camino de integridad, es un camino de sinceridad, es un camino donde allí camina el humilde, el manso. En ese camino camina, valga la expresión, todos aquellos que hemos sido transformados. Pero no nos estamos inventando obras. No, ya las obras ya fueron establecidas. ¿Y cuáles son esas obras? Ya se mencionó allá en Efesios 4, obras de justicia y obras que santifican la vida del hombre. De tal forma entonces, hermanos, que cuando usted actúa de acuerdo a ese principio divino establecido por Dios, en esas obras que fueron hechas de antemano, hermano, lo que usted está haciendo es sencillamente haciendo que su vida aparezca escrita en el libro de la vida donde está registrado toda la conducta del hombre santo. El apóstol Pablo, para que tengamos un inventario de obras, si es que se le puede llamar así, lo elabora. Váyase ahí atrasito. Es un pasaje muy conocido por todos. En el libro de Gálatas, capítulo 5. El libro de Gálatas, capítulo 5, ahí dice, ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas obras que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas? ¿Cuáles son? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor. No está diciendo los frutos del Espíritu. Que me llama la atención que dice, mas el fruto, está hablando en términos individuales, singulares. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué aglutina en solo esa expresión todo lo que vamos a leer después? Porque sin amor usted no puede hacer nada. Hermano, si usted no tiene amor a Cristo, usted puede ser de aquellos religiosos que llenan las iglesias, que van a oír, pero nunca hacen nada. ¿Sabe usted? Hay un término que hace años utilicé, recuerdo una enseñanza, que le llamé ateos creyentes, o creyentes ateos. ¿Sabe usted que la iglesia se llena de ateos? Sí, así, ateos. Están dentro de la iglesia, pero dudan de Dios. Están dentro de la iglesia, pero no creen en Dios. Están dentro de la iglesia, pero no actúan de acuerdo al amor de Dios. Porque no hacen su voluntad. ¿Sabe cómo dijo el Señor Jesucristo? Y ahí se encierra todo este concepto. El Señor Jesús dijo, si me amáis, ¿qué dijo? Guarden mis mandamientos. El motor que va a impulsar a un creyente para actuar en santidad y en justicia es el amor a Dios. Es el amor a Cristo. Si en usted no hay amor a Dios, si en usted no hay amor a Cristo, hermano, yo dudo que usted pueda poner por obra un tan solo mandamiento de Dios. Lo dudo. Porque para poder hacer las obras que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo, hermano, para que usted las pueda hacer, necesita tener amor. Ahora sigamos leyendo. El que tiene amor, entonces, ¿qué sigue diciendo? Tendrá gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y oiga, qué cosa más linda, cómo concluye. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, donde hay amor no se necesita ley. Y donde hay ley, no hay amor. Así que, hermano, usted quiere formar parte de ese material que conforma el engranaje o la estructura de la iglesia. Esa es la clave. Usted necesita nacer de nuevo, que haya un cambio de espíritu, de mente, y que se vista del nuevo hombre. Creado según Dios, ¿para qué dice? Para buenas obras, las cuales fueron creadas y hechas desde antes de la fundación del mundo. Y querido hermano, no basta solo, como dice esa alabanza que cantamos muchas veces a nivel congregacional y también a nivel personal, a mí me gusta mucho, por cierto, no basta solo con cantar. No basta solo con pedir. No basta solo con decir, no basta solo con querer, es necesario morir. No basta, hermanos, que simplemente haya en nuestra mente y en nuestro corazón buenas intenciones. No basta con que yo me emocione con ciertas explosiones emocionales colectivas, pero no sucede nada en mí. Lo que yo necesito es el poder de Dios, que se comience a reproducir en mí la presencia y la obra de Cristo. ¿Hay pruebas en su vida? No se agobie. Dios está formando en usted el nuevo hombre. ¿Hay luchas? ¿Hay combates espirituales? Hay algunos hermanos que se asustan cuando recién entran a la iglesia, porque comienzan a tener tremendas batallas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su jefe, con sus compañeros de trabajo. Bueno, el diablo le comienza a hacer la vida a cuadritos. Pero todo esto, hermano, ¿se recuerda el versículo que leíamos? A los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Hermano, usted se siente llamado a ser parte de esta iglesia. Usted quiere ser parte, pero yo no me estoy refiriendo a avivando la fe. Avivando la fe es, somos una organización cristiana y le hemos tenido que poner ese nombre, que por cierto es un nombre muy bonito y un desafío muy grande. Somos una iglesia que tratamos de despertar eso que yo quiero que se despierte en usted hoy. La fe que mueve montañas, la fe que ahuyenta los malos espíritus, la fe que me proyecta hacia la eternidad, la fe que me estimula a negarme a mí mismo y dejar que Jesucristo tome control de mi mente, de mi cuerpo y de todas las cosas que yo hago. Esa fe poderosa que echa las montañas al mar. Esa fe poderosa que detiene el sol. Esa fe poderosa que actuó en Jesucristo. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo dijo que nosotros íbamos a hacer mayores obras que Él? ¿Y sabe usted que las estamos haciendo, hermano? Solo que no son obras mayores en función de poder, porque acuérdense que Él es todopoderoso, sino en dimensión. Nosotros tenemos una proyección mundial. El Señor Jesucristo, Él no salió ni a un tan sola ciudad fuera de Israel. Ahora nosotros tenemos la dicha, imagínense ahorita, aquí yo tengo oyentes que están en muchos lugares del mundo. Hay personas que pueden estar enlazadas en Europa, en África, en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica. Entonces, esta obra no la hizo Jesucristo. Él la está haciendo a través de nosotros. Por eso Él dijo, y mayores obras haréis. Hermanos, nosotros tenemos la dicha de poder impactar al mundo con este mensaje, pero más que con este mensaje, con nuestras vidas. Impacte su universo alrededor suyo, impacte a su familia, impacte a sus vecinos, impacte usted a sus compañeros de trabajo. Hermano, muestre que usted es un hijo de Dios, demuestre su justicia, su integridad, su santidad. Demuestre que usted forma parte de la iglesia de Jesucristo. Que hay un pantógrafo divino, espiritual, que está reproduciendo en usted las obras que Cristo hizo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, dijo el Señor. Vea usted, vayámonos ahí al libro de Juan para ir concluyendo. Juan capítulo 10. Oiga, qué cosa más tremenda y qué afirmación más tremenda la que el mismo Señor Jesús hizo a sus discípulos y a la gente que estaba oyéndole. Dice el versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¡Qué cosa más tremenda! Hermano, ahora hay muchas personas que son muy buenas para hablar, pero pésimas para actuar. Sería muy difícil que pudieran justificar su vida con este versículo. Está bien, no me crean a mis palabras, pues. Crean a mis obras. ¿Cuáles? ¿Cuáles obras? Pastores adúlteros, fornicarios, que roban, que mienten, que engañan. Pastores que lo único que buscan son el dinero y la riqueza y la comodidad. Un evangelio vendido a intereses humanos y personales. Que andan buscando la molicia del mundo y no tanto buscando almas que se salven. Está bien, dijo el Señor. No crean a mis palabras, pero crean a mis obras. Si yo no hago las obras de Dios, entonces no me crean. Tremenda afirmación, hermano. Y continúa diciendo, versículo 38, mas si las hago, aunque no me creáis, las palabras que yo digo, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre, bendito sea Dios. Estos son los elementos que conforman la verdadera iglesia de Cristo. Este es el proyecto de Dios. ¿Quiere usted formar parte de él? déjese influir, déjese ministrar por el Espíritu Santo. ¿Qué obras hace usted? ¿Usted sería capaz de decirle a sus vecinos, está bien, no crean mis palabras, pero crean mis obras? ¿Cuál es el prestigio que usted tiene entre su familia? Algunos prestan y no pagan. Hay muchas personas, hermanos, que se endeudan y que se cargan de deudas y se hacen los locos. Hay personas que mienten, roban, abusan, pero se llaman cristianos. Pero dicen que forman parte de la iglesia. Espero en el Señor que quede claro quiénes forman parte de este proyecto divino que se llama iglesia. ¿Usted forma parte de ella? Y si todavía siente, y si hoy esta noche Dios le ha hablado y le ha abierto sus ojos para hacerle entender que necesita esa operación divina en su corazón, vamos a acercarnos a Dios, vamos a decirle, Señor, me falta mucho. Señor, necesito entregarte mi voluntad, necesito entregarte lo que soy, necesito darte, Señor, mi cuerpo, mi vida, úsame conforme a tu voluntad. Cambia el espíritu de mi mente para que yo pueda hacer las obras que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta noche y tenga esa fuerza, ese valor y esa convicción de que somos no casualidad, sino un diseño perfecto de Dios. Amén. Dios les bendiga.